Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE más Pamplona y vamos a hablar, como es habitual, con Guardia Civil de Navarra. Para ello saludamos a Jesús. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes otra vez, Alberto.
Tenemos que repasar actualidad. Venimos de hablar hace un ratito, ¿verdad?, sobre ese camino de Santiago para conocer y poder saber más cosas sobre ese camino con esos consejos. Y si te parece, vamos a repasar más actualidad. En este caso, podemos hablar de más temas.
Exacto, Alberto. Hoy hemos informado de que hemos investigado a un hombre de 41 años, presunto autor de un delito de hurto continuado de tapas metálicas. Ha sido una actuación coordinada de los equipos Roca, de Tafalla y Estella, que permitió recuperar 33 unidades de tapas metálicas de registros sustraídas. Bueno, es una operación de los compañeros, como decía, de Tafalla, que ha permitido poner a disposición judicial a un varón de 41 años, nacional española, residente en la merindad de Estella, y ha sido puesto a disposición del juzgado número 2 de Tafalla. Bueno, al final la retirada de estas tapas supone un grave riesgo para viandantes y vehículos, así que, bueno, felicidades para nuestros compañeros. Ya saben, a la audiencia, cuando vean cosas raras, actitudes, coches, no duden en avisarnos y comunicarnos, que estaremos encantados de acudir e investigarlo.
Oye, entiendo que en este caso os toca analizar datos, cruzar fechas, ubicaciones, para tratar de lograr localizar 33 tapas.
Primero fueron localizadas en un centro de reciclaje y, bueno, paralelamente los compañeros pues cruzaron datos, fechas, ubicaciones y lograron dar con este individuo, pues que, bueno, robaba estas tapas, sí.
Uh-huh. Oye, además, son localidades La Raga, Ayo, Lerín, Sartaguda y Lodosa. Es un número importante, así que una vez más, toca daros la enhorabuena por una nueva operación a Guardia Civil. Y si no me equivoco, también, Jesús, tenemos que hablar de una estafa.
Exacto, Alberto. Al final sabes que recibimos muchas veces SMS diciendo que que se acaba de hacer una transacción y que si no la reconocemos como nuestra, pues que llamemos a un número de teléfono. Normalmente, por suerte, la mayoría de gente no cae en esta estafa, pero bueno, hemos tenido un caso esta semana, queremos alertarlo de nuevo. Se pusieron en contacto con un señor para decirle que si quería que devolvieran el dinero, pues que tenía que hacer varias transferencias. Bueno, pues el pobre hombre al final ha caído en la estafa, estaba muy bien urdida porque la aplicación del banco era idéntica a la suya. Al final entró a la aplicación y lograron los estafadores que hiciera 3 transferencias por valor de más de 14.000 euros, Alberto. Así que, bueno, pues desde luego ya saben que este tipo de estafas, los delincuentes, los amigos del ajeno, siempre están ahí con buenas argucias y saben convencernos para que dudemos, para que nos fiemos, y este señor pues quiso evitar que le estafaran y acabó siendo estafado. Entonces, bueno, a todos nuestros familiares, sobre todo personas más mayores, este señor tenía más de 70 años, pues alertarles de este tipo de estafas y que los bancos no utilizan estos procedimientos. O sea que, por favor, tengan mucho cuidado.
Podemos decir que, afortunadamente, a base de la información, de la labor que hacéis, de comunicar, de concienciar, hay poquita gente que cae, pero sigue habiendo, evidentemente, 14.000 euros. Es un disgusto muy gordo.
Es un disgusto importante y cada vez nosotros incidimos más y gracias a vosotros luchamos para que la audiencia no caiga en estas estafas, pero estamos viendo estafas de este tipo todos los días. Así que, por favor, mucha alerta y a las personas mayores incidirles en que no es forma de proceder los bancos. Los bancos no nos van a pedir datos personales ni bancarios a través de teléfono.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias por la labor que hacéis desde Guardia Civil de Navarra, por contarlo así, y nada, que os seguimos queriendo con nosotros.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que es una acción muy sencilla, que te tratan de maravilla, que podemos salvar directamente vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, ya lo sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos con sección de enfermería para tratar de combatir el sedentarismo. Es verdad que estos días de tanto calor salir de casa cuesta un poquito más, pero vamos a escuchar los consejos que con Fermín Las Peñas nos deja nuestra enfermera de confianza, Karen.
Un martes más, vamos a cuidarnos de la mano de Karen Oroz. Karen, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Enfermera comunitaria, profesora universitaria también, para hablar hoy de un tema seguramente que mucha gente preocupada con él. El sedentarismo. Lo vamos a definir y le vamos a poner pautas y sobre todo vamos a intentar evitarlo. ¿Qué es exactamente el sedentarismo? Uh-huh.
Bueno, pues el sedentarismo, como ya muchos sabrán, ¿no? Pero por matizar un poquito más, es pasar mucho tiempo haciendo actividades que impliquen reposo, ¿no? De estar sentado o tumbado, ¿no? Y el otro día hablábamos de actividad física, que dijimos que era todo lo que era moverse, ¿no? No necesariamente hacer ejercicio, sino moverse. Pues el sedentarismo sería eso, justamente lo contrario.
Sin olvidar que el descanso es importante.
Efectivamente, sí. El descanso es importante.
Uno tiene que dormir las horas suficientes, pero lo que estamos hablando aquí es de abusar precisamente de ese descanso prolongado.
Eso, es de estar muchas horas ya no descansando, sino con el culo pegado al sofá. Y además eso durante tiempos muy prolongados, sí.
Y ahora una pregunta curiosa, porque cuando la he visto digo, bueno, a ver cómo es la respuesta. ¿Se puede ser activo físicamente y sedentario a la vez?
Así es, así es.
Que parece contradictorio. Si te mueves, no haces sedentarismo, pero... A ver, explícamelo.
Bueno, pues es verdad que mucha gente piensa, ¿no? Que, bueno, yo hago mis, qué sé yo, 2 días, ¿no? De entrenamiento a la semana y ya soy activo físicamente. Uh-huh. Vale, bien, porque cumples las recomendaciones de la OMS, ¿no? Que hablábamos el otro día. Pero sí que puedes ser sedentario. En el caso de, por ejemplo, si pasas muchas horas sentados, ya sea trabajando... O lo más común suele ser enfrente de pantallas, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día es lo que más nos entretiene en esas posiciones, ¿no? Más de relax.
O sea, un trabajo de oficina es ya de por sí ya es sedentario. Eso lo puedes evitar haciendo actividad física, pero no quita que seas una persona sedentaria.
Claro, claro. Igual la forma de prevenirlo, ¿no? Es justamente evitar que sean periodos muy prolongados, porque es cierto que, no sé cuál será el porcentaje exacto, ¿no? Pero una gran parte de la población está sentada en su horario laboral y eso sí o sí ya son 8 horas, ¿no? Más el rato que llegas a casa, descansas un poco, que también es necesario, como hemos dicho. Entonces, aquí la clave es evitar que sean periodos muy prolongados. Intentar levantarnos, pues si puede ser cada hora mejor, y si no, por lo menos mínimo cada 2 horas, levantarnos, ir al baño, ir a beber agua, yo que sé, hablar con el compañero, sí. Lo que sea, ¿no? O imprimir, pero levantarnos un poco de la silla, sí.
Es lo que se denomina un descanso activo.
Eso es.
Y es llevar lo que el otro día comentábamos, moverse ya genera actividad física, luego no estés 8 horas apalancado. Y si el trabajo te lo exige, ¿cómo haces eso? ¿Una vez que sales del trabajo o no?
Claro, a ver, esto luego cada persona lo tiene que adaptar a su realidad, ¿no? Hay trabajos, hombre, normalmente yo creo que todo el mundo puede levantarse, pues aunque sea en la horica del almuerzo o bueno, eso, para ir al baño aunque sea, ¿no? Aunque sea un poquito. Pero bueno, en caso de que, oye, pues, por ejemplo, ¿no? Conductores, estoy pensando, claro, que tienen que estar muchas, muchas horas seguidas, bueno, pues igual no te queda otra, pero es verdad de, oye, pues cuando toca parada, darte aunque sea un pequeño paseo y aprovechar, ¿no? Porque es verdad también, bueno, de hecho mi padre era transportista y bueno, y él ha pasado muchas horas sentado y me suele contar que dice, jo, es que me bajaba del camión y todavía me volvía a sentar, ¿no? Porque es verdad que esa inactividad te lleva a más inactividad y viceversa, porque cuando nos movemos más, el cuerpo nos pide movimiento. Entonces, bueno, es verdad que sobre todo en trabajos así cuesta, ¿no? Porque el cuerpo se acostumbra a esa posición, pero es muy bueno el obligarle un poquito a moverse para evitar esos riesgos.
Con ese ejemplo que ponías, yo creo que todos lo tenemos también en la cabeza. Vamos por la autopista, tenemos un viaje largo, llegamos al área de descanso y efectivamente nos sentamos.
Es que es así.
Y deberíamos hacer todo lo contrario, precisamente. Es verdad que, y al hilo de todo lo que estabas diciendo de los transportes, muchas veces las leyes ya de prevención de riesgos laborales obligan precisamente, ¿no?, a estos trabajos muy prolongados de sedentarismo a moverse, tanto en oficina como en transportes. Con lo cual, bueno, ya estamos todos concienciados de que nos tenemos que mover. Vale, no basta con ser activo físicamente, hay que evitar el sedentarismo. A ver, ya estamos definiendo cada una de las partes, pues vamos a ir poniéndole ejemplos a todo.
Claro, aquí justamente hacemos esta separación, ¿no? Porque se ha visto en estudios que digamos, la actividad física previene de unos riesgos, ¿vale? Uh-huh. Y el sedentarismo, o la ausencia del sedentarismo, mejor dicho, previene de otros, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, la falta de actividad física, que nos puede ocasionar problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad, pérdida de masa muscular, que esto es especialmente importante en personas mayores, uh-huh. Bueno, o osteoporosis también, ¿no? En mujeres, sobre todo mayores, pero bueno, a partir de los 50 ya no son tan mayores y, uh-huh. y se nota.
Sí.
Influye muchísimo en la salud mental, que me parece un componente muy importante, y también social, ¿no? Porque sí. al final en el sofá nadie habla con nadie, estamos cada uno a lo nuestro,
sí.
y es que incluso reduce la esperanza de vida, o sea, esto es muy importante. Yo también resalto, cuando estamos en los centros de salud, ¿no? Que nos movemos por muchos sitios, yo veo, por ejemplo, en los pueblos del norte de Navarra, que la gente es muy activa porque... pues todavía hay mucho ganado, mucha huerta, se dan muchos paseos, hay mucho monte. Es que la gente de verdad que tiene otra piel, otra cara. Es que ves gente con 90 años que está mejor que yo.
Sí.
Y bueno, yo hace poco he estado en Barañáin y de verdad yo es que me encontré con un señor de 80 años que yo le echaba 50. Y es que en Barañáin se hace mucho deporte. Entonces, digo, qué gozada que solo haciendo deporte... es que vives más años y mejor, por supuesto, ¿eh?
Claro.
Entonces, ostras, es que el impacto es impresionante, sí.
Vale, ¿y el sedentarismo qué riesgos conlleva?
Bueno, pues hay muchos que son muy parecidos a esto que hemos hablado de la inactividad física, ¿no? A nivel de diabetes, cardiovascular, obesidad y uh-huh. demás. Y luego hay otros como más específicos que son la trombosis venosa profunda, ¿no? Pues digamos de... por explicarlo un poquito más llanamente... pues que se formen coágulos, ¿vale? Sí. En las piernas, sobre todo, y problemas posturales, dolores de cuello, contracturas, eso también influye muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Cuando se es muy sedentario, el cuerpo está hecho para moverse, ¿no? Entonces, si no, se agarrota, perdemos flexibilidad también.
Y algo que nos preocupa a todos, si estás sentado, engordas.
También.
Hay veces, coges peso.
Es verdad que hay veces que la estética nos preocupa más que la salud, pero bueno, yo digo, la motivación es libre, a mí me da igual, pero que cada uno encuentre la motivación que le encaje, ¿no? Y que le impulse a conseguir el cambio.
Pues vamos a las conclusiones sobre hacer ejercicio, sobre el sedentarismo. ¿Cuáles nos propones, Karen?
Bueno, pues un poco que hacer ejercicio no elimina al completo los riesgos asociados al sedentarismo, ¿no? Lo que hemos dicho de que son dos factores independientes. Y reducir el tiempo sentado no compensa la falta de actividad física, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las dos, ¿vale? No vale con yo ya he hecho el deporte de la semana, he cumplido, sino, bueno, mantenernos activos. Que una forma muy sencilla es, por ejemplo, el transporte activo, ¿no? Ir en bici, andando a los sitios... Y bueno, y el buscar también aficiones que no sean de estar sentados, ¿vale? Que puede ser, pues lo que hemos dicho, lo que dijimos en el otro capítulo, ¿no? Desde tocar un instrumento, salir a pasear con los amigos, manualidades, es que cualquier cosa, incluso manualidades que es de estar sentado, es más actividad física,
sí.
¿no? Pero bueno, que hay miles.
¿La actividad intelectual también ayuda a reducir el sedentarismo? Estamos hablando mucho de actividad física, pero ¿y la intelectual? El hecho de estar pensando, maquinando, aunque esté sentado o de pie, no lo sé.
Bueno, me gusta esto que está saliendo porque tanto con manualidades como con esta actividad intelectual, ¿no?
La música también es una actividad muy intelectual, por eso lo decía también.
También, sí, o el leer, ¿no?
O
que
leer,
mucha
claro.
gente, pues ahora en verano que tenemos más tiempo libre, ¿no? Claro, si estamos sentados, sigue siendo sedentarismo, sí que es verdad que de alguna manera... no estamos gastando solamente la energía de reposo, gastamos un poquito más, entonces sí que se considera actividad física, pero seguimos en esa posición de sentados, ¿no? Entonces, vamos a intentar movernos un poquito más que eso, ¿vale?
Si podemos pensar mientras andamos, entonces ya es mejor.
Mejor, sí.
Bueno, pues vamos a por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles serían las para reducir precisamente el sedentarismo?
Bueno, pues... eso, concretamente lo que recomienda la OMS es que el máximo tiempo que estemos sentados es, si somos menores de 5 años, pues menos de una hora. Esto no es difícil para ellos, o sea que no hay ningún problema.
A los 2 minutos ya van a estar de pie
sí.
y moviéndose o de alguna manera.
Eso es. Luego, en esa época como preadolescente y adolescente, ¿no? De los 5 a los 17 años, pues reducir el sedentarismo. No son unas cifras en concreto, sino que se habla en general de reducir y de fomentar mucho el transporte activo, ¿vale? Uh-huh. Y con los adultos pasa bastante parecido. Sí que aquí se especifica lo de las 2 horas sentado que hemos comentado antes. Entonces, pues es muy bueno el levantarnos de vez en cuando y movernos, ¿vale? Pero bueno, siempre con la idea general de reducir el tiempo de estar sentados. Y lo mismo del transporte activo, ¿no? Un poco eso sería.
Pues espero que hayan tomado muy buena nota de estos dos últimos capítulos, el del sedentarismo de hoy. El otro día hablamos de la actividad física. Hay que combinar los dos, hay que combinar descanso, pero hay que estar activo, hay que moverse, que nos irá mejor. Karen Oroz, profesora universitaria, enfermera comunitaria, muchísimas gracias. Y si alguien quiere seguirla en redes, recordamos cuáles son las formas de seguirte.
Me podéis seguir en Instagram, en una enfermera de cuidado, acabado en no.
Acabado en no, sin la D previa.
Eso es.
Como siempre, muchísimas gracias y felices fiestas, que estamos ya en vísperas de San Fermín.
Eso, igualmente a todos, un placer.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, ubicado en el Fortín de San Bartolomé, abre sus puertas desde este martes de manera gratuita en horario de lunes a domingo por las mañanas de 10 a 2 y de martes a sábado en horario de tarde de 3 a 6. Con la llegada del verano y las fiestas de San Fermín, cierra la Casa de la Juventud en la calle Sangüesa, el Museo de Educación Ambiental en Rochapea y el Centro Hematic en la calle Compañía. Estos centros irán reabriendo sus puertas tras los Sanfermines. Y la Plaza del Castillo acoge esta tarde de 7:30 a 9:30 de la noche los tradicionales bailables de chistu y gaita. Pasacalles, pasodobles, polcas, torcicos y porrusaldas sonarán desde el kiosco de la Plaza del Castillo en la penúltima cita antes del parón por las fiestas.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Es 1 de julio, eso nos pone contentos, al igual que nos pone muy contentos en este martes poder saludar a Antonio Teruel, a nuestro chef de confianza, en esta sección de Tesoros a la Mesa, para proponer una deliciosa receta de cinta de lomo al horno con verduras y salsa de soja. Pero qué cosa más rica. Y a esta hora voy a añadir que todavía más. Antonio Teruel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Oye, cuéntanos un poco cómo hacer este delicioso plato, una cinta de lomo al horno con verduras y salsa de soja.
Este es uno de los platos que me gusta hacer porque no tiene mucho trabajo y es una manera diferente de comer, ¿no? El lomo, porque siempre el lomo lo comemos en rodajas, fritito, arrebozado o empanado, pero esta manera de comerlo al horno es muy cómoda y porque lo puedes tener hecho con antelación y la salsita es una salsa un poco diferente porque le vamos a poner un poco de salsa de soja, pero nos va a dar una combinación increíble. A mí me encanta este plato, me encanta.
Oye, pues cuéntanos
un poco cómo se hace. Lo que sí que vamos a hacer es el trozo de lomo entero. O sea, no compramos rodajas, sino que compramos el trozo de lomo, ¿no? Que venga a ser como en crudo, como 200 gramos por persona. Es una ración muy buena ración. Y bueno, vamos a perder bastante en el horno, pero al final es suficiente. Y entonces lo que a mí me gusta es utilizar aromáticas frescas para hacer un batido con el aceite. Si quieres le puedes poner un poco de ajo y lo bates bien con el turmis y entonces tienes ahí una preparación hecha con antelación, no necesita precisamente solo para este plato, sino que tú lo puedes utilizar en infinidad de aplicaciones. Y siempre te va a dar ese toque de huerta, así, de monte, rico. Y con lo que hacemos es con eso es embadurnar al lomo, lo vamos a salpimentar y lo vamos a embadurnar con esa preparación que hemos hecho de aceite y aromáticas. Uh-huh. Y ya lo tenemos listo para meter al horno. El horno lo vamos a hacer en dos tiempos. Una primera parte, media hora, a 150 grados, es decir, un horno bajo. Y pasada la media hora la vamos a regar bien con el vino blanco. Vamos a poner una copita de vino blanco y lo dejamos otros 20 minutos, pero ahora sí subimos la potencia del horno. Lo ponemos a 200 y lo tenemos 20 minutos. Vale, ya lo tenemos listo. Lo sacamos y lo dejamos enfriar. Sacamos de la bandeja y ahora vamos a hacer el jugo del asado, que es la salsita esta que hoy la vamos a modificar un poco y la vamos a poner con salsa de soja. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sacamos el lomo de la bandeja, quitamos el exceso de aceite que tiene y en el jugo que se ha quedado pegado en la bandeja lo tenemos que levantar, a ese jugo lo tenemos que levantar. Y para ello añadimos otro vasito de caldo de carne y si no tenemos el caldo de carne, pues ya sabemos. Pastilla de Starluz genera un litro, entonces pues un litro de agua. Entonces hacemos pues 150 de agua, un trocito de Starluz, que en este caso tampoco sería imprescindible porque le vamos a poner la salsa de soja, que siempre nos va a dar mucha potencia de sabor. Y ponemos a hervir todo eso, levantamos bien. Levantar quiere decir que al hervir nosotros rascamos y toda esa parte sólida que se ha quedado pegada en la bandeja se nos disuelve en el caldo. Entonces vamos a ligarlo con un poco de maicena diluida en agua y se lo pondremos al final. Es decir, vamos por pasos. Hemos quitado el aceite, hemos echado el vino blanco antes de sacar del horno, con lo cual ya tenemos cierta cantidad de líquido ahí. A eso le vamos a añadir el caldo de carne que queda, la salsa de soja y tenemos preparada la maicena diluida en agua fría. Y cuando está todo eso bien disuelto, bien hervido, añadimos la maicena y lo ligamos. Lo colamos por un colador y ya tenemos nuestro jugo o salsita del asado preparada. ¿Qué nos quedan? Las verduras. ¿Qué verdura vamos a poner? Pues aquellas que más nos guste. A mí me gusta jugar con los colores, ¿no? Pues si pongo alubia verde, si pongo brócoli, zanahoria. Que cambie un poco el color, que te den un aspecto bonito, atractivo. Y estas verduras las vamos a hervir unos minutos y las vamos a asustar cuando pasan esos minutos. 5 minutos y asustamos.
Me vas a tener que explicar, Antonio, qué es eso de asustar a las verduras.
Bien, tú cuando tienes la verdura cociendo... Si no le cortas la cocción, se sigue haciendo. Entonces, si tú quieres que la verdura te quede al dente, que tenga un buen morder, ¿no?, que no se quede blandita, la tienes que asustar, la tienes que parar la cocción. Y para ello lo que hacemos es un recipiente con agua y hielo y tú las sacas y las pones ahí. Entonces se enfrían inmediatamente para la cocción y tienes tus verduras en el punto que te interesa.
O sea, es decir,
entonces esas verduras, una vez asustadas, las vamos a reservar.
Cuando están cocidas en el punto que quiero, directamente las echo en un
recipiente con agua y hielo.
Con agua y hielo.
Sí, o agua muy fría, pero vale. El caso es que corte la cocción, ¿no?
Vale.
Y vamos a saltearlas en el agua de cocción ya hemos puesto la sal, ¿no? Son 10 gramos de sal por litro. La cantidad requerida para la cocción de verduras, pasta y tal. Entonces, cuando ya las tenemos listas para saltear, ponemos mantequilla a fundir, les damos unas vueltecitas en la sartén, con mucho cuidado con el brócoli para que no se nos desmenuce todo, y las reservamos. La cinta de lomo, lo mismo, cortamos en rodajas, la ponemos en una bandeja, salseamos un poquito con la salsa que ya tenemos preparada, pero poquito, porque la salsa la vamos a poner aparte en una salsera, en la mesa, y nos serviremos las rodajas del lomo, la verdura, y salsearemos el lomo con la salsa restante. Y tenemos ahí un plato bueno.
Qué rico.
Para triunfar.
Oye, un plato para triunfar, para poder... además, quiero decir que es un plato que te cuesta lo mismo elaborar prácticamente una cantidad o el doble de cantidad, ¿no?
Sí, esto... además, la ventaja que tiene es el horno. Yo siempre os comento que el horno para mí es una herramienta que utilizamos poco en cocina y que nos da muchísimo juego. Entonces, fíjate tú, aquí tú metes, has hecho todo por separado, lo tienes todo listo, llegas a casa y bueno, pongo el horno a 100 grados, tengo el lomo cortado, las verduritas salteadas, cojo todo, lo meto en el horno unos minutos y tengo el plato listo.
Ya funciona.
Y no he trabajado en ese momento.
Que te permite hasta tener invitados en casa.
Claro, y disfrutar tú de la compañía, porque si no siempre estás metido tú en el lío.
Qué bueno. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias.
Espera, que nos quedan los términos.
Ah, claro, nos esperan
los quedan términos. Los términos que hoy he traído, algunos para que se prestan a confusión, ¿no?
Tenemos escaldar, escalfar, que es verdad que son parecidos, tenemos farce y farsa.
Farce y farsa. Entonces, hay determinadas recetas en las que te viene... Bueno, vamos a empezar por el primero.
Sí.
Escaldar. ¿Cuándo utilizo el término escaldar? Cuando voy a... Imagínate a pelar tomates, ¿no?
Sí.
Voy a pelar tomates porque voy a hacer un plato que no quiero que haya la piel. Y en vez de estar pelando tomate por tomate, pongo un recipiente de agua a hervir y lo sumerjo un minuto... el tomate, y veo que se cuartea la piel, lo saco y le quito la piel. ¿Qué he hecho? Escaldar.
Vale.
Cuando quiero escalfar, es el mismo proceso, pongo el agua a hervir y pongo dentro el producto que quiero. Imagínate, vamos a hacer unos huevos escalfados.
Qué ricos.
¿No? Y entonces, en lugar de estar recortando luego todos los bordes y tal, lo que hacemos es en un film transparente, hacemos un paquetito y los ponemos en el film. Ya los tenemos todos preparados. Llega el momento de escalfar, ¡pum!, los meto en el agua. Y aquí, ¿cómo quiero que quede la yema? Muy líquida, semilíquida, cuajada. Entonces ahí le voy dando los tiempos. Yo normalmente los hago en 2 minutos. Cuando los tengo con el film transparente son 2 minutos de cocción y tengo la clara cuajada y la yema líquida. Ese sería mi punto de... Pero cada uno lo pone a su gusto. Y también hay otras veces que se utiliza el término escalfar, pero a mí me gusta más decir el de confitar, que es el cocer en líquido graso. Es decir, yo lo pongo en aceite o manteca y lo cuezo despacito durante un tiempo. Y entonces eso para mí es más confitar que cocer, que escalfar. Pero bueno, que se sepa que están las dos. Y luego la diferencia entre farsa, que es la que más utilizada está y que nos sirve para rellenar pimientos o cualquier producto, que unos hojaldres o lo que sea, es el relleno que ponemos dentro de una preparación. Esa es la farsa. Y el farce en francés pues también sería muy similar al esto, pero con otra denominación, para que se sepa.
Vale. Oye, pues ahí tenemos también estos términos, esa receta deliciosa para que podamos practicar. Y nada, te deseamos que pases buenos días y que pases buenas fiestas de San Fermín.
Pues igualmente, muchas gracias.
Fuerte abrazo, Antonio.
Hasta luego, igual.
Hasta luego. Natalia, y hasta ahora vamos a hablar de cosas ricas porque nuestros amigos de Martín Martín han aterrizado en Pamplona, van a estar en Pío 12 en el número 18 con todos sus productos ricos, deliciosos, aceitunas, pepinillos. Uf. Me encanta, me encanta. Y como los tenemos, vamos a darles la bienvenida a José Antonio Gracia, director de marketing de Martín Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Oye, 365 días del año para tener pan y, por supuesto, aperitivos tanto dulces como salados.
Así es, así es. Era una apertura que era ya muy deseada por nosotros. Hace tiempo que planteábamos desembarcar en Pamplona, porque estamos en Zaragoza, que estamos aquí al lado, y acercar pues ahí a los ciudadanos de Pamplona este modelo de negocio que basamos pues eso en la cercanía, buen servicio y en la calidad de nuestros productos, como los que hablas tú, ¿no? Las encurtidos y las aceitunas, pero bueno, mucho más, porque también tenemos pan recién hecho.
Qué cosa más rica es, Natalia.
Uy, sí. Además está muy bueno, ¿eh? Que yo lo he probado y está muy rico.
Uy, un sitio al que visitar. Oye, te damos la bienvenida a Pamplona con un montón de productos deliciosos y deseando pues que esta unión entre Pamplona y Martín Martín pues dure muchos años, que seguro que nos va a hacer muy felices a nuestros estómagos y paladares, ¿eh?
La verdad es que sí, nuestra idea es de consolidarnos, no que se quede en una sola tienda, sino que esta primera tienda del barrio de Iturrama, como tú bien dices, en Pío 12-18, sea la primera de una sucesión de tiendas, pues bueno, que al final todos los pamploneses tengan lo más cerca posible pues un establecimiento de Martín Martín, que como tú decías, abre todos los días del año y la verdad es que da un servicio, da bastante... Pues resuelve bastantes necesidades, claro, ¿no? Para todas las edades, para todos los tipos de público, en cualquier momento del día, desde el desayuno hasta la cena.
Acabáis de aterrizar en Pamplona, como quien dice, ¿cómo han ido estos, bueno, este mes, ¿no? Que lleváis abiertos en Pamplona.
La verdad es que estamos muy contentos, porque nuestra fórmula de negocio pues comprende desde lo que es el pan y la repostería recién hechos, al abrir todos los días del año. Pero por lo que más nos conoce la gente es por los aperitivos, ¿no? Por los salazones, las aceitunas, las conservas y todo lo que tiene que ver con el aperitivo. Y la verdad es que tenemos que decir que Pamplona es una ciudad que nos ha sorprendido porque les gusta mucho el aperitivo. De hecho, ahora mismo es el establecimiento que más pinchos, o sea, banderillas y pinchos, que más vende de toda la cadena. Y somos 87 tiendas, ¿eh? Pues Pamplona ya se ha puesto la número uno en la venta de aperitivos.
Es verdad que veníais un poco a territorio conquistado porque mucha gente de la capital navarra os conocíamos, os visitábamos, incluso cada vez que íbamos pues a Tudela, Jaca, Zaragoza, aprovechamos vamos a coger unos encurtidos.
La verdad es que sí, que existía ya mucha vinculación tanto de estudiantes como de gente que viene a Zaragoza, como Jaca, que es una localidad de aquí de Aragón, pero muy vinculada a Pamplona y a Navarra, con lo cual a mucha gente no le ha cogido sorpresa, sino que han dicho, anda, mira, los de Martín Martín. La verdad es que sí.
Mucha gente que ya os conocía, pero también os habréis hecho conocidos entre algunos que no tendría muy claro qué es Martín Martín, igual ni les sonaba, habréis acogido también clientes nuevos.
La verdad es que sí. Una de las cosas que la gente cuando entra en Martín Martín sin conocerlo previamente es que al principio, pues eso, ves enseguida que es una tienda de aperitivos, pero conforme vas yendo te vas dando cuenta de las utilidades y las necesidades que resuelve, ¿no? Porque dices, bueno, tengo el pan, tengo productos de repostería, tengo los aperitivos, pero tengo también un refresco, un snack, incluso prensa. La gente en Martín Martín, también en Pamplona, puede comprar la prensa. Con lo cual se convierte en una tienda que te resuelve prácticamente todas las necesidades de cercanía. Y eso es lo que más valora la gente conforme pasan los días.
Pues ya tenemos visita para esta tarde, para superar el calor. Pío 12, 18, en Iturrama, Martín Martín. José Antonio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto, y nos vemos.
Nos vemos, sin duda.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Nos marchamos a esta hora hasta Ducha Ya para conocer novedades y también para que nos vuelvan a recordar cómo es ese casi milagro que hacen de en una mañana cambiarnos nuestra antigua bañera que ya no usamos y que nos genera problemas para subir el pie y para entrar por una ducha perfectamente equipada, más segura, más confortable y además que queda preciosa. Iker, Alberdi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, ahora te preguntaré por novedades, pero recuérdanos si te parece que tenéis solución para todos los baños, porque, oye, es que mi baño es pequeño, es que tiene una ventana, es que tiene este problema, es que en repetidas ocasiones ya lo habéis solucionado antes. Por lo tanto,
posiblemente.
Que ese problema con el que llevamos, vosotros ya decís, bueno, no te preocupes, que esto ya lo hemos hecho antes y ha quedado así.
Pues la verdad es que sí, yo creo que al final es lo que hace la experiencia, ¿no? El otro día, alguna vez hemos comentado ya, más de 30.000 cambios de bañera por ducha dan para mucho, se dice pronto. Y bueno, al final lo que significa es que, bueno, pues tanto el técnico que va a ir a la casa como las personas que van a hacer ese cambio de bañera por ducha, como tú decías, o ducha por ducha, pues ya acumulan muchos miles de reformas y de estudios en su cabeza y en sus manos, y seguro que vamos a poder darle esa solución. Y además tú ya lo sabes que los retos nos gustan, así que si alguien tiene ese baño que no sabe muy bien por dónde o cómo, le han dicho que es complicado de poder adaptar, pues nada, que nos llamen, que seguro que algo se nos ocurre. Y lo que decías tú, luego ya todo bien preparado, bien planificado y con la gente adecuada, pues puede ser un cambio que se puede hacer en una mañana de trabajo, prácticamente lo que solemos hacer, ¿no? Empezar a las tempranito a la mañana, a las 8, ir preparando ya las cosas y para el mediodía normalmente ya la ducha está terminada con todos sus complementos, con su mampara, grifería, accesorios, todo lo que haya escogido y nada, disfrutar de esa maravilla diaria que es poder ducharse en un espacio cómodo, seguro y a la última también a nivel de diseño.
Qué bueno. Oye, y hablando de a la última, cuéntanos algunas novedades que tenéis.
Pues sí, esto no para y la verdad es que seguimos recibiendo muchas novedades, tanto a nivel de diseños de platos de ducha como de revestimientos. Y luego, bueno, una cosa que también me está gustando mucho, que es que, bueno, para todo lo que son los complementos como la grifería, los accesorios o las bisagras o los perfiles que lleven las mamparas, la verdad es que se han puesto de moda y se están colocando muchísimos diferentes acabados, ya no solo el típico cromado en color tipo acero inoxidable, sino que para aquellos que sean un poquito más atrevidos, pues también están los acabados en negro mate, en dorado, en oro rosa incluso, en blanco también, que vuelve el blanco también para los acabados. Bueno, pues todo eso permite personalizar y darle ese puntito distinto, ese toque personal, digamos, que cada uno quiera darle a su ducha, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos siempre, ya no es solo la calidad y la forma de trabajar que siempre hemos tenido, sino que además ahora las posibilidades y la personalización pues se ha multiplicado y bueno, la verdad es que eso permite que cada vez podamos subir ejemplos más distintos y más espectaculares a nuestra página web.
Si te parece, Iker, recuérdanos dónde os podemos visitar, dónde os podemos llamar y también, por supuesto, esa página web donde podemos ver un montón de reformas, ese antes y ese después, que seguramente en alguno de esos casos se pueda parecer a lo que tenemos en nuestro baño para darnos una idea, pero que, repetimos, que en esos 30.000 cambios habéis vivido pues prácticamente de todos los colores y todas las experiencias posibles y lo habéis solucionado.
Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? No tienen fácil. Si quieren vernos, estamos en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes en Pamplona. Pueden ver también todos estos ejemplos que comentamos, como decías tú, en la página web, en www.duchaya.com, y si no, que nos llamen y nosotros nos podemos desplazar a su domicilio y sin ningún compromiso, sin ser pesados, hacerles ese proyecto, ese presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso, como decía, llamándonos al 948 10 27 27.
Y no se olviden preguntar por esa grifería con ese efecto lluvia, que ya sabes, Iker, que a mí me encanta, ¿eh?
Sí, sí, habéis que esos rociadores también, eso es estar ahí debajo de esa lluvia tropical, digamos, en nuestra casa, da mucha vida, da mucha vida.
Para empezar o acabar el día es un planazo, ¿eh?
Eso es. Al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que una arrancar con una buena ducha o acabar el día con una buena ducha, la verdad es que es una manera inmejorable de empezar o de terminar el día, como tú decías.
Iker Alberdi, desde Ducha Ya, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y vamos a hablar un poquito de deportes porque Osasuna presentaba la nueva camiseta, la primera equipación para la próxima temporada, e Iñaki García nos va a explicar un poco cómo es. Iñaki, buenas tardes.
Ya se ha presentado la nueva camiseta que lucirá Osasuna para la temporada 25-26, una equipación que evoca el uniforme que lucieron los rojillos en Glasgow en la Copa de la UEFA en 1985. La nueva camiseta que utilizará Osasuna tendrá una clara referencia a la primera participación rojilla en una competición europea con motivo del 40 aniversario desde entonces. 18 de septiembre de 1985 y los navarros visitaban Ibrox Stadium en el partido de ida de la primera ronda de la competición. Los escoceses se llevarían la victoria con un único gol del defensa central Craig Patterson. Y es que Macron evoca aquella prenda de la marca catalana Meiva, con la que jugó Club Atlético Osasuna esa campaña. La camiseta destaca por su cuello rojo y el salpicado azul de los hombros. El tono de la camiseta se asemejará también al rojo de la pasada temporada. La primera camiseta saldrá a la venta hoy, tanto en la tienda oficial situada en el Sadar como en su página web. La prenda tendrá un precio de 87 euros en las tallas de adulto y 77 en las infantiles.
Muchas gracias, Iñaki. Y Luis nos cuenta ese inicio de la temporada que ya tiene calendario.
Así es, Alberto. Primero San Fermín, que hay muchas ganas, pero ya después muchas miradas se irán hasta el fin de semana del 17 de agosto, fecha en el que dará comienzo la temporada 2025-2026. Momento entonces de ver a los Osasuna de Alessio Lisi, con esperemos más caras conocidas de las que tenemos confirmadas hasta ahora. Por el momento solo se han anunciado la incorporación del francés Rosier, mientras que Iker Benito, después de su gran temporada con precisamente Lisi en el Mirandés, vuelve a Pamplona con una madurez que seguro le hará tener más minutos. Por delante, una pretemporada y un campeonato liguero con 38 jornadas en las que Oviedo, Levante y Elche serán los nuevos rivales que visitarán el Sadar. ¿El gran objetivo? Pues la permanencia tempranera, como viene siendo habitual los últimos años, pero también es verdad que todo el mundo se quedó con las ganas hace un mes y medio en Vitoria de lo que ya sabemos. Europa es el gran anhelo que el romano Lisi seguro también tendrá entre ceja y ceja.
Muchas gracias, Luis. Llegamos así a las 13 y 50 minutos. Más información aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13 y 50 minutos. Saludos de Alberto Sanz para quienes se incorporan a esta sintonía. Vamos a hablar del Camino de Santiago y para ello tenemos aquí a Natalia Alonso. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos qué es lo que nos han dicho sobre este Camino de Santiago, en donde hay que mirar mucho al cielo para comprobar que hace mucho sol, hace mucho calor, así que madrugar e hidratar.
Exacto, hay que mirar mucho al cielo.
Y si no, un aire acondicionado con ruedas.
Portátil, también portátil. Es una buena idea, sí. Hay que mirar mucho al cielo, porque seguimos en ola de calor. Llevamos ya unos cuantos meses, de hecho, con unas temperaturas que podemos decir son muy altas y a las que, sobre todo, en el norte del país no estamos acostumbrados. Para los que están haciendo, tienen pensado hacer el Camino de Santiago, es muy importante saber cómo actuar ante estas altas temperaturas, qué consejos nos pueden dar para hacer el Camino de Santiago con estas altas temperaturas sin sufrir ningún peligro, sin sufrir ninguna consecuencia, ¿no? Por este calor, sobre todo también importante qué precauciones podemos tomar. Y para hablarnos de esto ha estado hoy aquí Sandra, que es de las oficinas móviles de atención al peregrino, y estos eran los consejos que nos daba.
Bueno, yo creo que lo esencial es que empiecen el camino muchísimo antes, porque la gente está empezando últimamente bastante tarde y después se está quedando a tomar algo y lo están ampliando. Y eso es lo que hace es alargar mucho la etapa. Yo os recomiendo que siempre lleven agua y que vayan pendientes de que hay tramos en donde no hay pueblos cerca, por lo cual que siempre lleven agua, que eso es esencial, y que sobre todo miren mucho antes el trayecto que van a hacer, porque hay en algunas zonas en donde hay muchos kilómetros, no hay pueblos y no hay vegetación apenas. Entonces, zonas de sombra son escasas y las temperaturas pueden llegar a 40 y algo grados.
Ahí están esos consejos, que son muy importantes. Y hemos hablado también hoy con Marisol Goicoa, que es la encargada del albergue de Roncesvalles, albergue por el que suelen pasar actualmente entre 100 y 120 peregrinos diariamente. Son menos de los que les tenían acostumbrados, antes solía pasar más gente por ahí. Y nos comentaba Marisol hoy que esto puede deberse al tema del calor, y es que hay mucha gente que evita hacer el Camino de Santiago ahora por las altas temperaturas.
Claro.
También es que se están poniendo de moda pues otros caminos, está yendo mucha gente al Camino del Norte, se están yendo al Primitivo, al Portugués, entonces el Camino Francés está perdiendo adeptos, muy poco a poco, pero está perdiendo, sí.
Es una bajada de peregrinos y de visitantes esta que nos contaba Marisol, pues que les afecta bastante en el albergue porque dicen no estar acostumbrados a que pase tan relativamente poca gente, podemos decir, porque no son pocos, 100 al día, claro, pero sí que es verdad que les afecta en cierto modo.
Ya te acostumbras a trabajar a un ritmo y frenar de repente es como que no te sientes extraño, es como que estás esperando que llegue mucha gente y no llegan, no terminan de llegar. También se han abierto más albergues en Navarra, pero la tónica es que están para abajo. Yo he comentado con varios compañeros de otros albergues y me dicen lo mismo, que la cosa está bajando bastante. Es una pena, pero pues la gente se va repartiendo.
Y es que hay rutas que estos meses de tanto calor pueden ser especialmente duras. El calor aumenta, se une además a la ausencia de sombras en extensos tramos. Y, por ejemplo, es el caso del Camino Francés. Por eso se ven así afectados albergues como el de Roncesvalles. Y vamos a cambiar ahora de tema, Alberto, porque la actualidad nos lleva también a la plantilla de BSH Esquiroz. Claro. Hoy han tenido esa tercera reunión de periodo de consultas y a las puertas de la sede de industria en Pamplona, que es donde se ha llevado a cabo esa tercera reunión, pues los negociadores de BSH recibían con cánticos, aplausos, bocinazos y silbidos a los que tenían que llegar hasta la sede. Ahí lo estamos escuchando. Nos contaban hoy que lo que van a hacer es presentar un contrainforme, un resumen, primero porque todavía tienen que seguir recabando algunos datos, que están preparando para desmontar las razones alegadas por la multinacional alemana para el cierre de la planta, que ellos dicen carece de sentido por todas partes. Juanjo Hermoso de Mendoza es el presidente del comité de empresa.
O sea, la intención de hoy es llevar la iniciativa como comité de empresa cuestionando ese informe que elaboró CMC. Nosotros seguimos trabajando en nuestro contrainforme, recabando datos e informaciones, y cuando lo cumplimentemos, hay unos plazos, evidentemente no se acaba el plazo en 15 días porque se inicia el periodo de consultas, es a posteriori, entonces seguiremos trabajando y ahora lo que nos toca es pues hacer un esbozo, una introducción de ese informe.
Seguirán trabajando, y es que dicen esto ya no pasa solo por lo laboral, sino también por lo personal. Desde que empezó toda esta situación para los trabajadores de la plantilla de BSH Esquiroz, 106 están ya de baja, sobre todo por temas psicológicos. Es algo que dicen se les está haciendo muy duro. Luis Miguel, trabajador de la planta.
Vamos 6 meses ya de que esto es una auténtica tortura, saber que tienes una pistola puesta en la cabeza y que va a estallar. Creo, yo por sacar un poco la cara a los compañeros, creo que demasiado bien se han comportado. Creo que han trabajado hasta que no han podido más, pero creo que aguantar de diciembre a junio como se ha aguantado debería ser suficiente motivación para que estos señores tengan un mínimo de humanidad y de sentido común, que es lo que no están teniendo.
La próxima fecha, la más cercana manifestación que recorrerá las calles de la capital navarra, el 5 de julio, en defensa de esos empleos que parece se van a perder.
Gracias, Natalia. Vamos con más temas.
Salud y bienestar. La ventana.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar. Una vida. Muchos cars.
En FlexiCar.
Y vamos a hablar, 1:57, de que ya está preparado el dispositivo sanitario para San Fermín y que se reitera la importancia de usar con responsabilidad los recursos sanitarios. Iñaki García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Pues sí, ya queda poco para San Fermín y los centros de salud ya tendrían ya los horarios para San Fermín. Es que Pamplona, los centros de salud de Pamplona y Comarca ya estarán abiertos todos los días laborales, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y es que también los fines de semana y momentos fuera del horario establecidos en los días laborales, se podrá acudir a los centros Doctor San Martín y Bustinchuri fin de semana con el mismo horario que los días laborales y el resto de los tres al resto de los días de 3 de la tarde a 10 de la noche. Fernando Domínguez, consejero de Salud, pide un poco de responsabilidad para sus ciudadanos.
Pedimos una vez más la colaboración ciudadana para que vayan a aquellos sitios que realmente necesiten, que utilicen los recursos adecuados para sus necesidades.
También hemos calculado que para los heridos en los encierros, cada 50 metros habrá un centro sanitario para las personas que lo requieran.
Y 9 puestos a pie de vallado, médico, enfermera y socorristas, que están reforzados también con 8 puntos con socorristas. Y además hay que sumar la enfermería de la Plaza de Toros, que a todos los efectos es un puesto más de atención en el encierro.
Para resolver cualquier duda sanitaria o de asistencia de centros, ya sabe, contacte con la enfermería de consejo llamando al 948-290-290 en su horario habitual de 8 de la mañana, a 10 de la noche. Y es que el año pasado se registraron 482 llamadas desde el 6 de julio del año pasado, una media de 55 llamadas al día, lo que supone 4 veces más que la semana inmediata del año pasado.
Vaya, pues nada. Iñaki, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Seguimos pendientes de esa campaña de renovación de abonos del Club Atlético Osasuna, que lleva camino de las 17.000 personas. Seguimos también pendientes de ese calendario, que ya tiene fecha de lanzamiento para comenzar la próxima temporada del Club Atlético Osasuna con Alessio Lisi al frente del conjunto rojillo. Esperemos que sea ilusionante, al igual que lo fue hace 40 años con esta equipación que evoca ese paso de Osasuna por Glasgow. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.